vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
Claro que hay otros caminos, y en Venezuela lo estamos demostrando.
Pero resistencia a la toma del poder.
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
Pero hay otro camino, que los pueblos tenemos que juntarnos, los de abajo, los que sufrimos.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, ¿qué tal? Como todos los sábados, estamos en Resumen Latinoamericano de 10 a 13. Somos Carlos Aznares, Silvia Madía, Angélica Mendoza, María Torrellas, nuestro operador Emanuel Montero y quien les habla, Jorge Levinger.
¿Cómo estás, Jorge?
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Y hoy tenemos un tema bien candente, bien importante, ¿no?
Sí, Venezuela está al borde de terminar con la licencia de un canal de televisión de esos que han promovido el golpe allá por el 2002 y además de hacerlo de la manera más legal e impecable que se pueda creer. Sin embargo, pareciera que hay intenciones cuasi golpistas detrás de esta cosa, porque además de las movilizaciones hay amenazas de que pueda haber hechos de violencia, etcétera. La justicia, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, ya dos veces rechazó cualquier las propuestas de defensa que quiso hacer los dueños privados de RCTV. Lo cierto es que esto ya es un hecho, esto va a ser ahora un canal público que se va a llamar Tevez. Uh-huh. A mí me gusta porque es como una alusión a un gran jugador, boquense, discúlpame.
No, la verdad que no te la disculpo.
Pero bueno, y sigue para adelante el gobierno del presidente Chávez, con también ha estado allí, ¿por qué no contás un poquito? Uh-huh. O está allí, mejor dicho, las Madres de Plaza de Mayo, que van a recibir una distinción.
Sí, las Madres están representadas por Eve de Bonafini, la presidenta de la asociación. Este viernes va a recibir de manos del presidente Hugo Chávez y a través del Instituto Nacional de la Mujer un homenaje y la van a condecorar con el título de Heroínas de Venezuela. Esto es, por supuesto, que se debe al aporte por su lucha y la perseverancia al engrandecimiento de la justicia en la humanidad. También queremos recalcar que el día jueves, por la noche, se iba a hacer la inauguración oficial de Radio Sur, que, por supuesto, viene a ser el paralelo a Telesur, solamente que en radio. Había muchos invitados en Venezuela, del mundo entero, pero el presidente Chávez decidió postergarla a la inauguración, justamente para poner toda la energía para el domingo próximo, el domingo 27, que es a las 0 horas del domingo 27, termina la concesión y se hace cargo el Estado. El Estado toma este canal y, quieren poner, por supuesto, toda la energía allí. A mí me gustaría recalcar que para todo Latinoamérica esto es un gran acto de soberanía venezolana, sin lugar a dudas, ¿no?
Sí, así es. Incluso yo la escuchaba decir a Eve de Bonafini que en ese homenaje que le van a hacer van a estar madres de distintos lugares del mundo, víctimas de los bombardeos iraquíes, del Líbano, etcétera. Me parece que es un hecho, un reconocimiento mundial realmente ya a las madres de Plaza de Mayo, en un marco político, como vos decís, de recuperación de la soberanía por parte de Venezuela y de darle la voz, como aquí la M530, la voz de las madres, allí darle la voz al pueblo y quitársela a los pequeños grupos de poder, que este era el más viejo canal que existía en Venezuela. Uh-huh. Y que por supuesto era expresión de los grupos oligárquicos de poder de aquel país, ¿no?
Y otro dato, vos sabés que se movilizaron los estudiantes el día jueves por todo Caracas, por todo el país, justamente para apoyar esta decisión del gobierno del comandante Hugo Chávez de no renovarle la concesión a RCTV para que se convierta en esta nueva televisión TV. Vos sabés que Eve nos comentaba por teléfono que es muy parecida a la factura, al menos lo que se puede, los avances que se pueden ir viendo con este canal que nosotros tenemos, pero lamentablemente por cable, que es el canal Encuentro. Es muy similar la factura, es muy similar el material que se le aporta a la población, reivindicando todo lo que es cultura, todo lo que es pueblos originarios, educando al pueblo con cursos sobre economía, sobre política. Vos sabés que si hay alguien que justamente incentiva todo lo que es el estudio y permanentemente estar capacitándose, ese es Hugo Chávez, ¿no? Uh-huh. Así que me parece que va a ser un paso, otro paso más de los tan importantes que está llevando a cabo el presidente Chávez en Venezuela.
Y ya que hablamos de Venezuela, me gustaría mencionar para mí lo que fue un golazo del gobierno de Chávez. Y
hoy está futbolero.
Bueno, disculpa.
Claro, no estás Nares.
Exactamente, este es él tema. Es el que nos inhibe de hablar de fútbol, precisamente. Pero bueno, el golazo, a mi juicio, fue que fue el único presidente que se atrevió a hacer público tan claramente su rechazo a las afirmaciones del Papa Benedicto XVI de que la evangelización fue, según el Papa, una maravilla que no violentó en absoluto a los pueblos originarios ni nada que se le parezca, y Chávez tuvo la valentía de pedirle que se rectifique, que modifique su postura, porque eso había sido un genocidio y eso era una brutalidad que no se podía omitir, e incluso mencionó que el propio Juan Pablo II había pedido perdón. Sí, sí. Por las cosas que se habían cometido. Y con motivo de esto, casualmente, y creo que no solo con motivo de esto, sino porque toda esa gira que hizo el Papa a Brasil a mediados de mayo fue evaluada muy negativamente, terminó rectificándose en el Vaticano y diciendo ante la multitud que hubo injusticias, reconociendo que hubo injusticias y que la cosa no fue tan rosadita como él la había pintado.
Entonces no es tan fascista y tan dictador.
No,
lo hace reflexionar al Papa y retroceder sobre sus palabras.
Me parece que en realidad no solo que lo hace retroceder, sino que debe haber también algunos conflictos internos. Uh-huh. en el CELAM, en la conferencia del, sí, CELAM, que está sesionando, que es la cúpula eclesiástica de América Latina. Entonces sospecho que le habrán dicho, algún asesor le habrá dicho, que me parece que es un poquito una barbaridad decir, contradecir a Juan Pablo II en primer lugar, y segundo lugar, el malestar que se generó en América Latina. En Bolivia también hubo expresiones en contra, en fin.
Sí, sí. Además, sí, este es otro presidente también que salió
Sí, con más cautela.
Con más cautela, por supuesto, más en su estilo. Sí, porque esto era otra cosa que quería remarcar, la forma en que lo increpó al Papa, ¿no? De igual a igual. Esto,
sí.
Esto fue impresionante. Así que, bueno, desde aquí todo nuestro apoyo a una marca más de soberanía en la República Bolivariana de Venezuela. Y nos vamos escuchando un tema del Comando Miranda que habla sobre los escuálidos, que son los gusanos.
Como le dicen en Venezuela.
Exactamente.
Escuálido significa macilento y debilucho. En la oposición hay muchos que el país identifica.
Escuálido significa macilento y debilucho. En la oposición hay muchos que el país identifica.
Vamos a identificar. Pónganle mucha atención a un grupo de personajes que
escualidos
son.
Se la pasan criticando contra la revolución. O corren o se queman porque el que manda soy yo.
No les queda otra salida.
Tendrán que pedir perdón.
Y están en la lista Gocho. No quiero decir su nombre, pero le dicen el Gocho.
Venezolano, venezolano, ni lo niego ni lo afirmo, sino todo lo contrario. Si estoy en Miami, de compras con desvío.
Vamos a identificar, póngale mucha atención.
Le dicen el muerto vivo, aunque se llame Caldera.
Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, van a tener que llorar, llorar y llorar.
Vamos a identificar, póngale mucha atención, a un grupo de personajes que es cualidoso.
Se la pasan criticando contra la revolución, o corren o se queman porque el que manda soy yo.
No les queda otra salida. ¡Qué vaina! ¡Y hace la sopa! El otro que no se escapa porque siempre armó un berrinche es esposo de la gata, conocido por Bochinche.
Mira, yo te voy a decir una cosa. Más escuario, será tu más. Para que tú a mí lo mejor.
Vamos a identificar, póngale mucha atención.
Hubo uno que preguntaba por pueblos y carreteras, donde se encuentran los rieles, pregonaba Luis Herrera.
Arranca de Rotterdam, Paloma no Toronto, escuario será tú y tu puertita de tomate.
Vamos a identificar, póngale mucha atención, a un grupo de personajes que escuálidos son.
Le echó más leña, echándole plomo a Lampa, gritando aquí llegó Peña.
A Lampa, no se le combate con discursos, sino con recursos. ¿Cuál es la revolución? Que lo veis
a todos. Vamos a identificar, póngale mucha atención, a un grupo de personajes que es cualidoso.
Se la pasan criticando contra la revolución, o corren o se queman porque el que manda soy yo.
No les queda otra salida.
Poniéndome play.
Escualidoso.
Los de las falsas encuestas.
Escualidoso.
Y los tres frijoles son falsos ahora.
Escualidoso.
Las cúpulas podridas más mal.
Escualidoso. No les queda otra salida. Tendrán que pedir perdón.
No les queda otra salida.
Tendrán que pedir perdón.
Pa' que sepáis.
Bueno, Jorge, y otro tema muy candente esta semana fue todo el enfrentamiento que se produjo en Líbano con el ejército libanés y el grupo Al-Fatah Islam. Tenemos a nuestra corresponsal, Tamara Lali, allí en Líbano. Ella llegó y a los dos días se destapó el conflicto, así que tenemos informes continuos en nuestros noticieros y vamos a compartir entonces con nuestros oyentes y oyentas su visión sobre quién es este grupo de Al-Fatah Islam.
Bueno. El grupo Fatah al-Islam es un grupo que se ha dividido de Fatah al-Intifada, que es un grupo de resistencia palestino. Este grupo Fatah al-Islam está enfrentado a la resistencia nacional libanesa, está enfrentado al gobierno de Siria, no recibe armas ni de Siria ni de los palestinos ni de la resistencia nacional libanesa. Se sabe, la población aquí y la prensa progresista sabe quiénes son los que financian este grupo. Este grupo ha hecho una operación de robo a un banco hace no más de 10-11 días atrás, y esto se dice que es para blanquear un poco los fondos que ellos reciben del grupo pro gobierno libanés, que es el grupo de Señora y el grupo de la agrupación llamada 14 de marzo. Este grupo comandado por Saad al-Hariri, el hijo de Rafi al-Hariri, que ahora es diputado y que dirige la agrupación llamada Futuro Mustaqbal, que es la que está muy en alianza con Estados Unidos y Francia. Se cree que esto tiene que ver con la resolución 1559 de Naciones Unidas, que una de sus delitos es desarmar a las milicias libanesas, entre también las milicias palestinas, y entrar a los campos refugiados palestinos y tomarlos. La idea que se cree que tiene este grupo es esa, es facilitarles, provocar, han provocado al ejército libanés, por eso el ejército libanés ha respondido con esa fuerza, lo han provocado para poder de esa forma argumentar de que es lícito sacarle las armas a la resistencia palestina y de alguna forma que vengan las fuerzas internacionales y se hagan cargo de esos campos de refugiados, que acá hay muchos en el Líbano. Por supuesto que los palestinos, cuando que uno habla, no quieren saber nada con este grupo Fatah al-Islam. Ellos creen que no tienen nada que ver con los palestinos, y a la gente que han agarrado después de estas 12 que estuvo en Beirut, en su mayoría no tienen nacionalidad palestina, son distintas nacionalidades, tanto árabes, de distintos lugares del mundo árabe, como no árabes, con lo cual se cree que es un grupo armado ya dirigido por intereses ajenos a lo palestino y a lo libanés. Más o menos esto es, en resumen, lo que se cree de este grupo. Ya tenemos que estamos en vísperas de las elecciones presidenciales en el Líbano. Acá ya hay 10 candidatos para acceder a la HUD en el Líbano, y hay toda una lucha interna dentro de esa sociedad para que comience una guerra civil libanesa, y de esta forma darle los argumentos suficientes para que haya bases militares americanas aquí y fuerzas internacionales, y que no salgan más de esta región. Eso es, por supuesto, esto facilita el proyecto de Israel y de Estados Unidos de que el Líbano es un eslabón débil, formarlo y así formar distintos cantones de acuerdo a las etnias o a los sectores o confesiones que en él viven, y dividir al Líbano y debilitarlo como sociedad, como única sociedad.
Bueno, preocupante el panorama que plantea. Es evidente que hay un intento de, efectivamente, de volver a instalar la guerra civil en el Líbano. Eso que decía Tamara del eslabón débil, y por lo tanto como una forma de buscar la ocupación internacional y sobre todo de Estados Unidos y de Israel del Líbano, ¿no?
La pregunta del millón para mí es, ¿por qué atacar o por qué crear el enfrentamiento dentro de un campo de refugiados, Jorge, palestinos?
Bueno, ahí hay varios temas. En primer lugar, tengo entendido que por la constitución que hay en Líbano, el ejército no puede ingresar en los en los campamentos.
Tal cual.
Pero por otra parte, también creo que comentábamos fuera de micrófono, y decías vos de que ese campamento en donde se produjo los enfrentamientos es un campamento que se parece más a un centro de concentración con mínimos niveles de subsistencia humana, ¿no?
Sí, en realidad la mayoría o casi todos los campos de refugiados que hay en Líbano de palestinos no reciben tratamiento como refugiados, sino que están casi en condiciones infrahumanas sobreviviendo allí, ¿no? Entonces, es un detonante importante este también.
Pues es que a mí me impresionó incluso que hubiese habido declaraciones de la OLP, el sector más moderado hoy, por llamarlo de algún modo, dentro del movimiento palestino, que saliese a justificar el accionar del ejército libanés, o sea, tomando, diferenciándose de esta OLP islamista que fue el que produjo el enfrentamiento.
Y algo que también llama la atención es que Hezbollah decidió también no participar en estos enfrentamientos.
Exacto. Esto, si bien no fue, los medios públicos no lo han hecho, no lo han dado a conocer, comentábamos que es así, que ellos han decidido no participar, todo lo cual muestra una nueva situación en el Líbano, que habrá que ver cómo se desarrolla y cuál es sus consecuencias finalmente, ¿no?
Y yo quería aportar unos datitos. A última hora del jueves, el ejército libanés anunció la muerte del número 2 de Fatah al-Islam, su nombre Abu Maidan. Y por otro lado, el ministro de Defensa libanés presentó al grupo Fatah al-Islam la alternativa de rendición incondicional o solución militar. O sea, que acá están yendo por todo, ¿no? Me parece que esto está bien claro cuál va a ser el desenlace.
parece.
Y además, el nuevo ministro francés de Relaciones Exteriores llegará el jueves al Líbano, el jueves próximo. ¿Y vos sabés para qué va a viajar?
¿Para qué?
Para reafirmar la solidaridad de Francia con Beirut y su población. ¿No suena un poco irónico esto, viniendo de parte de Francia?
En medio de esta situación.
Me parece que sí, ¿no? Y vamos a escuchar ahora un tema de la Resistencia Nacional Libanesa.
Enseguida volvemos con Resumen Latinoamericano.
Y esto es Resumen Latinoamericano, como todos los sábados de 10 a 13 horas por AM530, La Voz de las Madres. Si quieren escucharnos a través de internet, pueden hacerlo en las páginas www.madres.org o en www.agoratv.org. También allí pueden ver Resumen Latinoamericano televisivo. Les contamos además que ya está en la calle el Resumen Latinoamericano edición impresa, se puede conseguir en la Avenida de Mayo, en Avenida Corrientes y en la Universidad de las Madres, en Hipólito Yrigoyen 1584. Si quieren llamarnos por teléfono pueden hacerlo al 4382-9327, para correo electrónico resumen@madres.org.
Con
Continuamos en Resumen Latinoamericano y ahora vamos a hablar de Uruguay. Todavía está en las calles de Montevideo el eco de lo que fue la mayor manifestación contra la impunidad y contra la política que hoy quiere de alguna manera salvar o decretar un punto final contra el genocidio y contra quienes asesinaron a miles de ciudadanos y mandaron al exilio a otros miles. El domingo pasado casi 40.000 personas se movilizaron en Montevideo, convocado por organizaciones de derechos humanos, y al calor de eso ya está planteada una nueva movilización para el 19 de junio con la consigna de no al nunca más con Artigas, no a la impunidad, contestando a esa idea que tiene el gobierno de Tabaré Vázquez de aprovechar precisamente la fecha de Artigas del 19 de junio para decretar el punto final, realizar un desfile militar y convocar a la población a la reconciliación. Numerosas organizaciones sociales y políticas están preparando esa jornada del 19 de junio que se va a hacer como manifestándose como una marcha desde el obelisco hasta una de las plazas céntricas de Montevideo. Para hablar de todo esto, entrevistamos en Montevideo a Irma Leites, de la Plenaria de Memoria y Justicia, y nos dijo lo siguiente.
Nosotros creemos que en verdad, estamos viendo un momento muy convulsionado, y creemos que eso es lo que explica la masividad de esta marcha, porque creemos que ha sido una de las más grandes que se ha hecho hasta ese momento, y pensamos, bueno, o sea, que tenemos que reforzar todas las movilizaciones, los escraches, la condena social, como una manera de cortar esa estrategia que está siguiendo el gobierno de ponerle un intento de punto final para el 19 de junio. Nosotros estamos llamando ya a una marcha, no solo, contra los delitos represivos que se aplican hoy, como es el caso de Fernando Mazzaidot, preso por sedición bajo este gobierno, ¿no? Estamos reclamando la libertad de él y nos vamos a movilizar el día 29 de mayo, y también nos vamos a movilizar el 19 de junio en una contramovilización contra lo que el gobierno pretende hacer con militares y represores, ¿no? Por lo tanto, nosotros creemos que es muy importante todo el tema de la memoria, todo el tema de la movilización, todo el tema de tomar las calles como una manera de entrar a rescatar la memoria histórica, por qué murieron y desaparecieron nuestros compañeros y, bueno, y hasta el día de hoy cómo se mantienen todas las estructuras represivas en este país, ¿no?
Y también entrevistamos en Montevideo a Gustavo Leis, de la coordinadora estudiantil de la Facultad de Humanidades, que nos dijo lo siguiente también de lo que va a ser la contramarcha del 19 de junio y cuál es la posición que tienen los estudiantes que critican la posición del gobierno de Tabaré Vázquez de decretar un punto final.
El rechazo al nunca más que propone este gobierno, que es un nunca más conciliador con los militares y fundamentalmente con aquellos que hicieron el golpe de Estado, los que torturaron, los que asesinaron a los compañeros, y sobre esa base que nosotros pretendemos de aquí en más hasta el 19, lograr una gran campaña de concientización, de lucha, estar presente en la calle con el tema de hacer una jornada el mismo 19 de junio en repudio de la política de este gobierno, que de alguna forma intenta captar a todo el ala de lo peor del ejército, de la marina, de la fuerza aérea, como vimos en el último acto, a Tabaré Vázquez andando en propios vehículos militares, con todos esos desfiles, la verdad que reivindican cosas bastante feas de nuestro pasado, y que me parece que en este caso, bueno, cuando acá se impone la política del imperialismo, del Fondo Monetario, del Banco Mundial, siempre las clases dominantes intentan quedar bien, que tener bajo su ala al ejército, a los que van a reprimir al pueblo cuando luche. Por eso que nosotros tenemos que estar atentos con nuestras organizaciones populares, reforzar todo lo que sea un rechazo a estas manifestaciones de famosa reconciliación o, bueno, una especie de acercamiento, ni siquiera reconciliación, acercamiento, lo peor que tiene en este caso del ejército, que no ha sido depurado como en otros países de América Latina, ¿no? Que incluso como en Argentina, como ha pasado en otros lugares, lugares donde el propio gobierno ha intentado por lo menos limpiar un poco sus filas. Acá todo lo contrario, acá parece como que las promociones y todo tiene que ver con el hecho de poder calmar los ánimos, inclusive hasta cosas tan insólitas de querer defender a militares que participaron utilizando coordinaciones como la del Plan Cóndor, que hoy están presos en Chile y que son sin duda como especie de servidores del fascismo de Pinochet y otros, que siguen coordinando acá, mataron a un fascista de eso de Pinochet, pero se ve que ahora le preocupa tanto al gobierno que hasta dice que el propio ejército se va a encargar de la defensa y del bienestar de estos militares, ¿no? Entonces, esa es la política, nosotros no estamos de acuerdo. Ninguno de nosotros, cuando pretendió que este gobierno estuviera acá donde está, quisiera estas cosas. Esto no significa nada de que un cambio, todo lo contrario, esto significa una regresión, significa una consolidación y una victoria de los cuadros fascistas que logran sin duda lograr acuerdos con este gobierno. Y bueno, creo que para nosotros es una lección de que tenemos que estar con todas nuestras calles, traer la cartelería y denunciar todo esto. Y bueno, y también bueno, agradecer todo lo que sea discusión y de todo por todos los medios para que el 19 haya grandes actos de repudio a esta política del gobierno.
Le borraron la luz y estaba lindo el día. El agua corría bajo los puentes tan clara. Le plantamos un árbol como toda la vida, junto al ancho recodo donde el andar descansa. Y tenía un hijo y una compañera. Un obrero hermano nunca anda con vueltas. Al mundo hay que cambiarlo, trabajaba en eso. Las ruedas de la historia son de carne y hueso. En el charco cercado por tantos barrotes, se le confundió el pan reunido en la mirada, numerosa de puños alzados y de nombres, entre banderas rojas y lloviznas largas, y tenía un hijo y una compañera. Un obrero hermano nunca anda con vueltas. Al mundo hay que cambiarlo, trabajaba en eso. Las ruedas de la historia son de carne y hueso. ¿Dónde está el que obedece? Siempre está el que manda. Donde hay hambre siempre está el que se pone las botas. Por uno que traicione habrá 100,000 que no hablen. Así les den la muerte por no abrir la boca. Y tenía un hijo y una compañera. Un obrero hermano nunca anda con vueltas. Al mundo hay que cambiarlo, trabajaba en eso. Las ruedas de la historia son de carne y hueso.
Seguimos escuchando Resumen Latinoamericano.
Ahora vamos a escuchar una entrevista que realizamos a Ernesto Benítez,
educador popular en el asentamiento Taba Guaraní del estado de San Pedro en Paraguay, militante no solo en la educación sino en los movimientos de lucha por la tierra y trabajo con los más desfavorecidos. Sufrió cárcel y torturas en el 2003 y actualmente es miembro de la Dirección Nacional del Partido Convergencia Popular Socialista. Ese partido está dentro del Frente Unitario en el Paraguay, Alianza Patriótica. ¿Cómo es la labor que realizan ustedes en vuestro asentamiento? Vos sos docente. ¿Qué trabajo estáis realizando con las comunidades?
Más me identificaría como educador popular, digamos. Aprendí la tarea educativa en las carpas, en las movilizaciones, en las ocupaciones. Fui desarrollando el pensamiento a partir de la práctica concreta de convivencia con las madres, con nuestros padres en lucha, en resistencia. Entonces, hoy día fundamentalmente cumplo la tarea de formación, nosotros le llamamos la tarea de educación política de nuestro pueblo y fundamentalmente orientado a multiplicar los elementos humanos para potenciar las luchas campesinas y las luchas populares a nivel nacional. Aparte de la tarea educativa que desarrollo en la comunidad, en mi organización, que es CPA, una organización regional en San Pedro, también nos articulamos con otras organizaciones campesinas en la Mesa Coordinadora Nacional, que es una instancia nacional, y entonces en esos espacios formo parte del grupo de educadores populares del área de educación de formación de nuestro pueblo.
¿Cómo se está formando esta nueva izquierda que quieren unir una alianza de la izquierda entre obreros, campesinos? ¿Y si esta alianza va a ser con Monseñor Lugo?
Esta alianza en donde estamos articulados, nosotros formamos parte de Convergencia Popular Socialista. Algunos referentes importantes de nuestra organización son Belarmino Balbuena, Elvio Benítez, Luis Aguayo, son la mayoría líderes campesinos, y otros líderes más urbanos que son Hugo Richer, así compañeros así muy importantes referentes de las organizaciones populares del campo y de la ciudad. Con ello fuimos aprendiendo la construcción de una nueva experiencia histórica en nuestro país, la construcción de nuestro partido, y a partir de ese proceso de construcción, de experiencia, un debate permanente, un análisis de la experiencia de la lucha nuestra, de la izquierda latinoamericana y mundial, fuimos descubriendo la necesidad de articularnos con otros procesos, con otras experiencias, relacionarnos con el Partido Comunista, con otros nuevos movimientos que se dan en nuestro país, en un proceso nuevo de aprendizaje más urbano, más estudiantil, el movimiento comunero, el Partido de la Unidad Popular, el proceso que se da en la MCNO, que es una organización campesina, pero sus líderes van madurando y articulándose así políticamente. Fuimos aprendiendo juntos en debates permanentes y en movilizaciones y acciones concretas la necesidad de articularnos, constituirnos en un frente grande, unitario, fundamentalmente para tener más fuerza y avanzar en un aprendizaje, en una tarea más a largo plazo, así ya en forma unitaria, digamos. Y entonces estamos en ese proceso, digamos. Tenemos muchas dificultades, muchas diferencias, pero la necesidad de enfrentar a un enemigo común y un proyecto de cambio profundo para nuestro pueblo es lo que nos anima a articularnos y superar nuestras diferencias secundarias y enfrentar a un enemigo común, digamos.
¿Y Monseñor Lugo?
Y Monseñor Lugo es producto de la lucha del pueblo paraguayo, es producto de todas las experiencias que se da fundamentalmente en San Pedro. Creemos que él, con su experiencia de 10 años en San Pedro, aprendió de las luchas campesinas, aprendió de la experiencia en nuestro pueblo, de las represiones, de los muchos golpes que tuvimos, de asesinatos de compañeros. Y hoy, dentro de todas las contradicciones, de las debilidades también que tenemos en el país, en las diferentes organizaciones, las dificultades unitarias que se dan, él se plantea como un elemento aglutinador, una figura que es querida y respetada por amplios sectores de la sociedad, digamos. Entonces, por la presencia misma que tiene como cura, como religioso, digamos, que es aceptada por nuestro pueblo, bueno, está haciendo un esfuerzo de unificar a las fuerzas dispersas, digamos.
El presidente Duarte Frutos está teniendo un acercamiento cada vez mayor hacia Estados Unidos. ¿Qué repercusión puede tener eso en el pueblo paraguayo?
Históricamente el Partido Colorado y el Partido Liberal, que son los partidos de derecha tradicionales en nuestro país, estuvieron estrechamente relacionados con los intereses norteamericanos, con Israel, con China nacionalista, y todos esos países son los que históricamente sostuvieron y sostienen a los gobiernos del Paraguay, digamos. Y es una situación difícil, digamos, porque hacia afuera tratan de hacer un discurso un poco progresista, tratar de relacionarse con Venezuela, con Hugo Chávez, inclusive con Cuba, todo eso, pero internamente en el país, en su práctica diaria, se da una represión violenta contra el movimiento popular, se criminalizan las luchas populares, fundamentalmente las luchas campesinas e indígenas. A partir de que hay un avance sistemático por parte de las multinacionales sobre nuestro territorio, tomando las tierras para la agroexportación, para el cultivo de la soja transgénica, para el cultivo de la caña de azúcar con el objetivo de los agrocombustibles, todo eso, se da una presencia agresiva de las multinacionales, y este gobierno, que en la práctica saca al ejército, a la policía, a todas las instituciones judiciales a reprimir a las organizaciones populares y campesinas. O sea que un hecho práctico es la represión concreta, es el apoyo a las multinacionales, a los intereses norteamericanos y de otros países. Y en el discurso para afuera es como hacer un acercamiento al proceso latinoamericano, al proceso venezolano, todo eso. Pero para nosotros es una forma de tratar de confundir a otros países, a otros procesos, y en la práctica actuar así a partir de los intereses de las multinacionales y fundamentalmente norteamericanas, digo.
Tierrita pobre y sufrida, juntos nos fuimos gastando, el mismo surco a los dos nos fue quemando. La pobreza trae yuyos, me fue enyuyando, a brocales y espinas me fuiste dando. Descubriste de a poco, por la bajada, recostándote al fresco de la cañada. Por esa misma cuesta marcho mi vida, mis años perdidos son tus heridas. Pobre y poca, te fui matando a fuerza de sembrarte y sacarte tanto. Sos como mi patrona, la compañera que pagó con su vida lo que no fiera.
tierrita pobre y linda, por orientada, humilde, arisca y dulce como tus tadas. Descurriste de a poco por la bajada, apretándote al fresco de la cañada. Por esa misma cuesta marcho mi vida, y mis años perdidos son tus heridas. Tierrita pobre y linda, por orientada, humilde, arisca y dulce como tus tagas.
Seguimos con la entrevista de Ernesto Benítez. Hay una lucha grande contra la base norteamericana. Nos acordamos de aquella larga manifestación que se titulaba Yankees Topajó. ¿Qué puede suponer esa base militar de Estigarribia en Paraguay, como está la situación en Latinoamérica?
Dentro del contexto del avance de la lucha popular y de izquierda en Latinoamérica, y como Paraguay está en el centro mismo del continente y, digamos, en muy cercanos a procesos populares muy interesantes que se dan en Venezuela, en Bolivia, en el Brasil, en Uruguay, en la Argentina. Entonces, en nuestro país se instala el ejército norteamericano, se instala la CIA, se instala la DEA, toda la estructura del Estado norteamericano, todos sus aparatos represivos se instala en nuestro país, legalmente amparado por el Ejecutivo, el Legislativo paraguayo, y nosotros creemos que forma parte del proyecto de represión continental contra el avance del proceso popular latinoamericano. Aparte de eso, conjuntamente con el Brasil, con el Uruguay, con la Argentina, el Paraguay tiene, digamos, recursos naturales importantes como el acuífero guaraní. Creemos que en nuestro país hay petróleo en el Chaco, hay gas. O sea que muchos recursos naturales vitales para los intereses geopolíticos norteamericanos. Entonces toda esa presencia forma parte de todo un conjunto, digamos, de tratar de entorpecer y atajar el proceso de lucha y de cambios que se dan en nuestro continente desde Paraguay, y aparte de eso tratar de controlar los recursos naturales vitales para su proyecto hegemónico mundial, digamos. Entonces, sí, es importante que todos los pueblos latinoamericanos, todos nuestros pueblos que están en lucha en el Cono Sur, lo tome desde esa perspectiva, digamos. La presencia norteamericana en Paraguay, que es una presencia efectiva, peligra todo el proceso latinoamericano y fundamentalmente del Cono Sur, digamos.
¿Cómo ven esta integración latinoamericana que encabeza Fidel, Chávez, que el proceso de Bolivia y que ahora se suma a Ecuador con Rafael Correa? ¿Cómo están ustedes con esta alianza?
Creemos que es un proceso muy importante que se da en el continente, que se dan entre gobiernos de esos países que van avanzando hacia procesos revolucionarios y procesos de cambios muy importantes. En el caso nuestro y de otros países vemos con mucha preocupación y muchas dificultades porque nuestros gobiernos en la práctica son gobiernos de derecha, gobiernos que responden a intereses de las multinacionales, a intereses capitalistas locales. Entonces va a dificultar mucho el proceso de integración si es que nosotros como pueblo paraguayo u otros pueblos del Cono Sur no logramos también avanzar en un proceso más popular, más de izquierda, gobernar nuestros países, avanzar en este proceso de liberación nacional para que se vea un proceso real de integración desde abajo, digamos. Porque como gobierno de Nicanor Duarte Fruto, por ejemplo, que es un gobierno de derecha reaccionaria, represor de su pueblo, con el vicepresidente que todos los días se entrevista con Yorbú o con agentes israelíes, todo eso, que permanentemente llevan a militares, a policías, a jueces, a fiscales a formarse en Colombia para la represión y los asesinatos selectivos de los dirigentes populares, con esa clase de futuras autoridades, por ejemplo, que va a ser posiblemente el candidato del partido, un ala del partido Colorado, no creemos que se pueda dar un proceso de integración a partir de los intereses populares, a partir de los intereses de la mayoría. Entonces, si no se da un proceso de cambio político en nuestro país, donde haya mucha participación popular, mucha participación de los movimientos de izquierda y revolucionarios, y articular esos procesos con los procesos que se dan en Ecuador, en Venezuela, en Cuba, en Bolivia, es difícil el proceso de integración. Porque hay una integración entre los grandes, entre los capitalistas, y hay un proceso de articulación y de construcción de la integración desde abajo, digamos. Si no avanzamos desde abajo, va a ser una integración a nivel comercial, a nivel capitalista, y es una integración para el saqueo de nuestros pueblos, digamos. Entonces, creemos que se puede avanzar en el proceso de integración desde abajo y articulándonos así entre movimientos populares que estamos en lucha, en resistencia, y otras experiencias que ya son gobierno.
Enseguida volvemos con Resumen Latinoamericano.
Y estamos en Resumen Latinoamericano. Si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a www.madres.org o a www.agoratv.org o por teléfono al 4382-9327. Y queremos informarles que también está en la calle Resumen Latinoamericano impreso, que se puede conseguir en los kioscos de Avenida de Mayo, de la Avenida Corrientes o en la Universidad de las Madres, en Hipólito Yrigoyen 1584.
Mujeres y resistencia. Mujeres y
resistencia.
Cinco noches que lloro por los caminos.
Hoy queremos hablarles de Eva Forest, compañera, escritora y una voz que se oyó en todo el mundo contra la tortura. Es la historia de una mujer solidaria que nos dejaba hace unos días. Queremos contarles la historia y rendir un homenaje de ese resumen, una mujer de las imprescindibles, de las que necesitamos como ejemplo para vivir. Eva Forest nacía en Barcelona en 1928... Ella pertenecía a una familia anarquista. Su padre era pintor y consideraba la escuela una institución represiva, por lo que mientras vivió, la libró de la educación reglada. Murió en 1936, coincidiendo con el inicio de la guerra. Fue ingresada en una guardería de ayuda a los niños de España, creada con ayuda suiza, y solía contar que estuvo a punto de ser evacuada a Rusia, aunque en el último momento su madre la sacó del camión que la llevaba a embarcar. Después de la guerra, civil española, pisó por primera vez una escuela, cursó el bachillerato en Barcelona y luego fue a Madrid a estudiar medicina. En aquel tiempo conoció a personas como Luis María Santos, Carlos Castilla del Pino, que eran psiquiatras progresistas del momento, ¿no? Y estuvo en la universidad, en las universidades, trabajando todo el tema alternativo. En 1955, cuando cursaba el último año de carrera, conoció al escritor Alfonso Sastre, y antes de que concluyera el año ya se casó con él. En 1956, Sastre fue procesado por los tribunales franquistas y el matrimonio se tuvo que ir a París donde nació su primer hijo Juan. En aquella época, Eva Forest empezó a abandonar la medicina y a interesarse por la sociología. Una sociología sui generis, como solía matizar ella. Inspirada en los episodios represivos que en 1956 se vivieron en la Universidad de Madrid, escribió su primera novela, Febrero. En 1962, de nuevo en el Estado español, fue detenida en una manifestación de mujeres en apoyo a las huelgas de los mineros de Asturias. Al negarse a pagar la multa, ingresó en prisión durante un mes con su hija Evita, recién nacida. En 1966 viajó por primera vez a Cuba y, tras recopilar información durante 4 meses en una granja de Sierra Maestra, escribió Los Nuevos Cubanos, cuya publicación prohibió la censura. Este libro es reflejo de otra de las líneas maestras de su vida, la solidaridad internacional. De hecho, al año siguiente creó en Madrid el Comité de Solidaridad con Vietnam. Fue en el transcurso del proceso de Burgos contra militantes de ETA cuando creó en Madrid el Comité de Solidaridad con Euskadi. Unos años después, en el 74, bajo el seudónimo Julien Aguirre, publicó Operación Ogro, sobre el atentado contra el almirante Carrero Blanco que realizaba la organización armada ETA. El 24 de septiembre de aquel mismo año fue detenida, acusada de colaboración con ETA, y pasó casi 3 años en prisión preventiva en Yeserías. En prisión escribió Diario y cartas desde la cárcel y testimonios de lucha y de resistencia. También inició su extenso trabajo Tortura y Democracia, otra de las líneas de actividad que la caracterizaron hasta el final. En realidad ella nunca paró de luchar contra la tortura. En 1977 salía de la cárcel y tenía ocasión de reunirse con su marido y sus hijos, que en los últimos años habían vivido en Burdeos. Y el reencuentro familiar se produjo en Hondarribia, donde Forest ha vivido con Alfonso los últimos 30 años. En 1979 impulsó la creación del TAT, esto es Grupo contra la Tortura, y publicó un monográfico sobre el tema en Punto y Hora, revista con la que colaboró asiduamente. Eva Forest, alineada con la izquierda independentista vasca, llegó a ser elegida senadora en representación de Herri Batasuna. En 1990 fundó una editorial con el nombre de Iru, que tenía doble objetivo, el de ir publicando la obra de su compañero Alfonso Sastre, ninguneado por el establishment político-cultural, y otros textos interesantes, muchos de ellos de política y solidaridad internacional. El título de la colección en la que se han publicado muchos de estos textos, Sediciones, es elocuente sobre su vocación. En 1998 realizó su primer viaje a Irak, tras el que publicó Irak, un desafío al nuevo orden mundial. La denuncia contra el imperialismo la llevó a participar en el Foro Social Europeo de Florencia, en las Jornadas sobre la Humanidad frente al Imperialismo de Cuba, en el Encuentro Mundial en Defensa de la Humanidad de Venezuela o en el Tribunal Internacional Benito Juárez de México. Sus últimas apariciones públicas han tenido lugar el mes pasado con ocasión de la Semana de Actividades de los Ayuntamientos de Irún y Hondarribia, dedicaron a la figura y a la obra de Alfonso Sastre. En la última feria de Durango, donde es una feria de muy importante de libros y de publicaciones en el País Vasco, presentó la reedición de Oninche en el País de la Democracia, de 1985. Eva se lamentaba entonces en declaraciones a Gara de que, pese al tiempo transcurrido, el tema de la tortura siguiera de plena actualidad, sobre todo en su querida tierra, Euskal Herria. Editora del intelectual belga Michel Colón, quien denunció las barbaridades cometidas por los yanquis en la guerra de los Balcanes, o del pensador norteamericano Howard Zinn, Eva Forest fue una gran difusora del pensamiento crítico. Gran compañera de quienes lanzamos la edición vasca de Resumen Latinoamericano, la recordamos con emoción cuando presentó nuestro periódico impreso en Donostia, junto a Fermín Muguruza y nuestro hermano Pelusa Carrica.
o cuando viajamos con ella a Bagdad para exigir que cesara el bloqueo criminal. Compañera Eva Forest, abertzale, independentista, antiimperialista y luchadora internacionalista, te decimos como Fidel y el Che, hasta la victoria siempre.
Adiskide bat batzen, porotan bihoz bena, poesiaren egoe, sentimenduzko bertsoe, kantzaldatzen zutena. Plazetako kantari, bakardadez josia, hitzen lioa iruten, bere barnean irauten, oinazet ikasia, ikasia. Tangora, horroitzapen den gerora, iesetan joan intzana. Nunago, zer larretan, gure peleko hartzaina. Mendie galetan gora, horroitzapen den gerora, iesetan joan izana. Hesia urraturik libratuen kanta, lotura guztietarik, gorputzaren mugetarik, askesen ditu nahiri. Azken atxauela, bertsorik sakonena. Inoiz esan ezin diren estalitako egien, oiuri bortitzena, bortitzena. Ixetan joan izana. Nunago, zer larretan, gure peleko hartzaina. Mendie galetan gora, horroitzapen den gerora, ixetan joan izana.
Seguimos escuchando Resumen Latinoamericano.
Y este es otro tema bien candente también que se va a realizar este domingo próximo, domingo 27, en el País Vasco, ya que va a haber elecciones. Para ello y para que nos dé un informe, nos hemos comunicado con Facundo Anares.
¿Qué tipo de elección es esta? ¿Por qué es estratégica? ¿Y qué va a hacer la izquierda abertzale en estas circunstancias donde le han prohibido participar salvo en poquísimos pueblos?
Bueno, sí, como comentabas, este próximo domingo 27 de mayo se va a haber elecciones legislativas a los parlamentos locales y en cada pueblo, es decir, se van a elegir a los alcaldes de cada uno de los pueblos de Euskal Herria, del País Vasco, concretamente. Entonces se vive una situación un poco enfermiza y un poco preocupante. Por un lado, porque las noticias, bueno, van el clima y las noticias van cambiando día a día. Es decir, lo que has leído ayer, lo que leíste ayer o antes de ayer, ya hoy no tiene validez. Y se va tomando la temperatura según van pasando los minutos. El próximo domingo hay una cita electoral muy importante en la que cada 4 años se renuevan los alcaldes. Esto hace a la política local de pueblos, de ciudades, de 30.000 habitantes y de 500. Teniendo en cuenta que la izquierda abertzale, la izquierda nacionalista vasca, que fue ilegalizada políticamente, aún así, aún teniendo el control de muchos municipios, porque hay zonas de Guipúzcoa, zonas de Vizcaya y algunas zonas de Áraba, inclusive de Navarra, en la que la izquierda abertzale es la principal fuerza política del pueblo. Entonces imaginémonos un pueblo de 2.000, 3.000, 5.000 y hasta hay uno de 20.000, 25.000 habitantes en el que la principal fuerza, el 60% de los votos, siempre fueron tradicionalmente para la izquierda abertzale. En esos pueblos, de repente la izquierda no se puede presentar por una ley de ilegalización que hay que recordar, que fue sacada del Estado español con el apoyo del PSOE y del PP, Partido Socialista Obrero Español y Partido Popular, y también con el apoyo de los regionalistas vascos, es decir, el Partido Nacionalista Vasco, que es la derecha vasca, pero tradicionalista, es folclorista. Esa ley de ilegalización permitió que muchos ciudadanos no tengan candidato al que votar. Militantes de base, militantes culturales, militantes sociales, que hacen un trabajo político en el pueblo en el que la fuerza política a la que representan había gobernado durante los últimos 8 años y en los últimos 4 años eso quedó borrado de un plumazo. Entonces se dan casos paradójicos donde pueblos donde, como decía, la izquierda tenía el 60% de los votos y ahora gobierna la segunda fuerza con un 20%. Entonces, eso fue los pasados 4 años. Ahora entramos en esta campaña en la que el Euskal Herria, el pueblo, la gente, contaba con la esperanza de que algo cambiara. Hay que recordar que se vive, bueno, o se vive, no, yo no podría decir en qué situación se encuentra, sé que no es la más halagueña, pero hay un proceso de paz que se supone que va adelante. Esta misma semana hemos leído en el periódico cómo desde la izquierda abertzale se reconocía que se habían tenido 25 reuniones con el PSOE. Es decir, se estuvo dialogando en los pasados meses, hubo un tráfico de diálogo de acá a allá, aquí en Suiza, en Italia. Uno se va enterando de la película 10, 15, 20 días después de lo que pasa. Lo importante es que se está negociando de que la Organización Armada Nacionalista Vasca, ETA, tiene el firme compromiso del último comunicado que emitió de mantener el alto el fuego, siempre guardándose la posibilidad de responder ante ataques que sufra el pueblo. Si tomamos como termómetro la situación que se vive hoy, es decir, pueblos donde el 20% de la gente no puede votar, no puede realizar actos políticos, no va a poder presentarse el próximo domingo a la campaña, vemos los demás partidos cómo se vanaglorian de la legalización. Es decir, yo salgo a la calle y puedo ver como el Partido Socialista hace un acto aquí en la esquina, como el Partido Nacionalista Vasco hace otro acto ahí, y se olvidan de la gente que no puede votar. Entonces hay un clima muy enrarecido, porque es, si no puedo votar yo, que no pueda votar nadie. O sea, estamos hablando de que los ciudadanos que pagan los impuestos, que cumplen sus derechos y obligaciones frente al Estado general, al Estado local, al Estado regional, de repente no tienen ningún derecho a la hora de poder decidir en su ayuntamiento. Sobre todo teniendo en cuenta que muchos de esos pueblos son pueblos con una tradición vasca muy importante, y que ese vacío que está dejando esos votos de la izquierda vasca están permitiendo que fuerzas españolas como el Partido Popular, la ultraderecha más rancia, o el Partido Socialista, que ya no sé cómo definirlo, pero lo defino como Partido Socialista y punto, no el socialismo que entendemos real, no el socialismo bolivariano, no el socialismo cubano, sino un socialismo europeo mercantilista. Ese mismo Partido Socialista hoy se están parando y están haciendo números de los concejales que van a ganar en función de la no presentación de la izquierda abertzale. Entonces, si hablamos de elecciones, sí, hablemos de elecciones, pero no hablemos de obligaciones a ciudadanos que no pueden votar. Entonces se están generando una situación de apartheid político como la que se vivió en Sudáfrica en su momento, muy clara y amparada por los poderes locales, en este caso del Partido Nacionalista Vasco y también del Partido Socialista y Partido Popular Español. Es un tema complicado. Si tú me preguntas qué va a pasar después del domingo, yo te puedo decir que nada bueno. El domingo mismo van a pasar cosas, sobre todo porque la gente de la izquierda abertzale va a ir a colocar la boleta de Acción Nacionalista Vasca, el voto de Acción Nacionalista Vasca.
Facundo, justamente sí. Te quería preguntar qué acciones previstas tiene el pueblo para este domingo, si se van a manifestar, si van a movilizarse, qué es lo que están previendo para esta fecha de las elecciones.
Mira, para la fecha de elecciones la movilización va a ser constante, pero la movilización es minuto a minuto. O sea, aquí se está desde hace 15 días que la movilización es constante. No se nota a lo mejor al otro lado del Atlántico, puede ser porque es lo mismo que pasa cuando estamos aquí, que solo llegan las grandes catástrofes, grandes números o grandes desgracias. Yo te digo, por ejemplo, hace 15 minutos hubo un acto del Partido Nacionalista Vasco a 200 metros de donde te estoy hablando, que es la radio libre en la que trabajamos, en la que hago resumen latinoamericano, que se llama Koski Ratia, y un llamado de un compañero me avisó de que se estaba realizando el acto del Partido Nacionalista Vasco del pueblo, de Getxo, de la ciudad donde estamos, y ante la presencia en los alrededores de manifestantes de la izquierda abertzale con carteles que dicen democracia, que dicen participación popular, que dicen, esto es una estafa, es decir, porque la gente, el pueblo, el que no puede votar, agarra un cartel, lo escribe y se acerca a donde están los demás realizando su juego político. Entonces, ante solo la presencia en las cercanías, se realizó una carga policial, una represión que hizo correr a la gente de todas las edades por todo el pueblo de Algorta, de hecho, que es donde estamos. No se permitió la presencia de medio de comunicación, me refiero a medios de comunicación que le hablen a la gente, no de los habituales de televisión o los mismos pagados por los partidos políticos. Entonces, esta situación que se vivió ahora en Algorta hace 15 minutos se puede estar viviendo en cualquier pueblo de Euskal Herria. Y tanto hoy, mañana, pasado, inclusive el sábado, se van a dar situaciones parecidas, porque unos van y pegan su cartel, vóteme, cuando están diciendo, tú no puedes votar, tú estás marginado, tú eres ilegal, claro. Tú no existes.
Entonces, Facundo, sí. Otra pregunta. ¿Que el PSOE y el PP planteen esta ilegalización de la izquierda abertzale puede significar que se empuja a la organización armada ETA a romper la tregua y retornar a la lucha armada?
Me costaría afirmarlo así, no me gustaría que así fuese en un principio, porque esto generaría, bueno, prolongar más, si cabe, un largo conflicto de más de 40 años, con más de 700 presos políticos y víctimas a ambos lados de la trinchera. Lo que sí yo quiero resaltar es que el Partido Popular y el Partido Socialista, e inclusive el Partido Nacionalista Vasco, han aprendido a hacer un negocio del conflicto político, han aprendido a hacer un negocio de la sangre del pueblo, y claro, ahora se les puede mover el tablero, se les puede mover la mesa donde estaban poniendo todas las fichas durante años, y claro, una situación como la que planteó ETA o la que planteó ANV, en el sentido, vamos a presentarnos, nos dejan presentarnos en unos pueblos y en otros no, es una situación caótica. Yo, que te diga, en pueblos donde la izquierda abertzale tiene implicación social muy fuerte, al no poder votar, claro, después la reacción es individual. Uno sale, pone un cartel, otro tiene ganas de boicotear un acto del otro, pero lo que está atrás, y sí, yo creo que el negocio de los tres partidos que acabo de mencionar, Partido Nacionalista Vasco, Partido Popular y Partido Socialista, es alargar el conflicto. La apuesta de la organización armada ETA es clara, y acá pesa también muchos factores, como puede ser el futuro de Navarra, el futuro de Ipar Euskal Herria, que es decir, las otras partes que no son consideradas País Vasco por el gobierno español, pero que son tan bajas como las que se conocen. Entonces, El futuro se va escribiendo, pero que la gente está criminalizada y está ilegalizada y no le queda actuación política vía democrática, es claro y rotundo. Después, que se empuja la gente al monte, pues yo podría decir que sí. Lo que pasa que es también seguir el juego del mismo Estado, porque lo que pretenden es alargar un sufrimiento, un conflicto que les brinda negocios multimillonarios. Entonces hay que ver qué va a pasar, hay que seguir con atención el futuro a corto plazo de lo que pase aquí en Euskal Herria, porque sí, no vienen tiempos buenos.
Fantástico, Facundo. Y por último, desde Argentina y precisamente desde Latinoamérica, Sudamérica, ¿qué les podemos desear al País Vasco, a nuestro querido Euskal Herria, para este domingo?
Difícil. Lo del domingo es altamente complicado, sobre todo porque... apoyo y solidaridad y informar de lo que está pasando. El trabajo que estáis realizando ahora mismo es importante. Yo soy argentino, yo estoy contando desde aquí, de pie de calle, de lo que pasa aquí, y eso es importantísimo. Por lo demás, tener bien en cuenta qué es España, qué representan las empresas españolas, el Banco Santander, el Banco Galicia, Repsol, y más, y qué son en Argentina, qué representan y qué hay detrás de ellos. Por lo demás, solidaridad, conocer el País Vasco, conocer a la gente, y bueno, acercarse. Yo me acerqué al País Vasco a través de la música, así que invito a todo el mundo que tenga a su alcance, que intente conocer una lengua como el euskera, que intente conocer una realidad social que hay atrás, a través de canciones, a través de rock, a través de rap, a través de hip hop, a través de música popular.
En eso estamos, Facundo, con la lucha de todos ustedes junto con la de nosotros, así que somos uno.
Muchísimas gracias, y ya estaremos.
Un abrazo.
Un abrazo grande, ¿eh?
La 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 la, lepoan hartuta segi aurrera, lepoan hartuta segi aurrera. Gazte batek urrean argi dugu, lore dorrik beterik ondu ba. Burdinen artetik igesi dator, Euskal gazte dilaren oiua. Lepoan hartuta segi aurrera, lepoan
estamos en Resumen Latinoamericano por AM530, La Voz de las Madres. Si quieren escucharnos a través de internet, pueden hacerlo en www.madres.org o www.agoratv.org. También nos pueden llamar por teléfono o dejarnos sus mensajes al 4382-9327. Si quieren ver Resumen Latinoamericano Televisivo, también lo pueden hacer por la página www.agoratv.org.
Y ahora en Resumen Latinoamericano vamos a dar a conocer un discurso del comandante Fidel Castro en el año 2005 refiriéndose a las acciones del terrorismo contra Cuba que encaraban, entre otros, no solamente el terrorista Luis Posada Carriles y Orlando Bosch, sino también la oficina de intereses norteamericana en la isla.
La conducta diferente. 12 de abril de 1997. Explota una bomba en la discoteca H del Hotel Meliá Coiba. Era la primera acción de la serie de atentados terroristas contra los hoteles ejecutada por la red montada en Centroamérica por Luis Posada Carriles y financiada por la Fundación Nacional Cubano-Americana. 30 de abril de 1997, fuerzas especializadas del Ministerio del Interior logran desactivar una carga explosiva descubierta en el piso 15 del Hotel Meliá Coiba. 12 de julio de 1997, se producen dos explosiones casi simultáneas en los hoteles Capri y Nacional. Cuatro personas resultaron heridas. 4 de agosto de 1997, explosión terrorista en el Hotel Meliá Coiba. 11 de agosto de 1997, la Junta de Directores de la Fundación Nacional Cubano-Americana publica un mensaje triunfalista y cínico presentando textualmente las bombas en los hoteles como incidentes de rebeldía interna que durante las últimas semanas se vienen sucediendo a través de la isla y que la Fundación Nacional Cubana Americana respalda sin ambages ni reparos tales actos. 4 de septiembre de 1997. Explosiones en los hoteles Copacabana, Chateau y Tritón y en la bodeguita del medio. En el primero muere el joven turista italiano Fabio Vicelli. A partir de los actos terroristas perpetrados desde el 17 de octubre de 1992 hasta el 30 de abril de 1997, se había confeccionado una lista de 13 graves actos de esta índole cometidos especialmente contra instalaciones turísticas, financiados casi en su totalidad por la Fundación Nacional Cubano-Americana. Y se elaboró un informe que se hizo llegar al presidente de Estados Unidos a través de una destacada personalidad política que a principios de mayo realizó una visita privada a Cuba. Sobre tales hechos se habían enviado igualmente numerosas notas al gobierno de Estados Unidos a través de la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana, China. 1 de octubre de 1997, a las 11 p.m. se produce una llamada al MINREC de Misael Kozak, jefe de la CINA, para trasladar información procedente de un tercer país que indicaba que podía tener lugar otro atentado con bomba en una instalación turística de la localidad de La Habana, los días 1 o 2 de octubre, dentro de las próximas 24 horas, que no podían dar por confirmada esa afirmación, pero deseaban que la conociéramos. 2 de octubre de 1997, en horas de la mañana, fue citado al MINREX el jefe de la CINA para precisar detalles sobre la anterior información y agradecer oficialmente la comunicación. 5 de octubre de 1997 se citó al jefe de la CINA al MINREX para leerle y entregarle una copia del siguiente mensaje. Con relación a la información sobre el posible atentado con bomba en una instalación turística de La Habana los días 1 y 2 de octubre, deseamos expresarles que aunque no se produjo explosión alguna, se ha podido comprobar que dicha información era rigurosamente exacta y sus características similares a los planes anteriores. Considerando que puede ser de interés y utilidad para las autoridades norteamericanas, deseamos comunicarle que la fuente que facilitó la misma demostró ser veraz. Se ha actuado con la máxima discreción solicitada. Expresamos nuestro agradecimiento. El jefe de la CINA respondió que la información que se le brindaba era útil, que ellos la obtuvieron, pero que no era posible confirmarla, pues se trataba de un rumor, que ahora podrían confiar más en la fuente, que viajaría a Washington el siguiente domingo y que llevaría esa información que considera positiva. Que si obtuvieran más de esta fuente, sabrían cómo actuar. Que no habían descubierto nada más en las investigaciones que habían hecho en Estados Unidos, pero que proseguían las mismas en Centroamérica, sobre todo después del artículo publicado por el Miami Herald. Dijo que cualquier información que tenga Cuba y que pueda aportar a Estados Unidos sería muy útil, y concluyó señalando que esto era bueno. 7 de marzo de 1898, el jefe de la CINA pidió ser recibido urgentemente en el MINREX para trasladar información sensible. Dijo que tenía información de una fuente de confiabilidad no determinada de que un grupo de exiliados cubanos tenían planes de realizar un atentado con bomba entre el 7 y el 8 de marzo en Cuba, que no conocía el lugar, hora y blanco específicos, pero que según la fuente los explosivos ya estaban en Cuba. 9 de marzo de 1998, el ministro de Relaciones Exteriores recibió al jefe de la CINA y le leyó la siguiente nota. En relación con la información ofrecida verbalmente el pasado sábado 7 de marzo sobre planes de atentados terroristas organizados por exiliados cubanos a realizarse posiblemente los días 7 y 8 de este mes, y que ya los explosivos estaban en Cuba, deseamos comunicarles lo siguiente. 1. Que una vez más se demuestra que la fuente de información de las autoridades de Estados Unidos sobre estas actividades son absolutamente fidedignas.
Un hombre quiso mirarse por dentro y se sentó en el tronco de un árbol. No era filósofo, sabio ni eterno, pero ese día sus ojos brillaron. Como una estrella se abrió en dos el pecho, aunque por poco se quema las manos. Quiso dejar que los rayos del tiempo le devolvieran su imagen de humano. Y quiso mirar y encontró un paraíso, quiso mirar y encontró el infierno. Quiso mirar lo que siempre nos duele, quiso mirarse por dentro. Cuando yo sea hormiga gigante, transformadora de cosas y nombres, con mis tenazas peinaré las nubes, pero prometo no aplastar al hombre. Tiene Cupido mala puntería, tiene una flecha y dos corazones. Si se equivoca pierdo la cabeza, solo te salva ser niño paloma. Y quiso mirar y encontró un paraíso, quiso mirar y encontró el infierno. Y quiso mirar lo que siempre nos duele, quiso mirarse por dentro. Yo opino que el amor no es una línea, yo opino que el amor no es un esquema. La soledad puede ser habitable hasta ese día en que todo revienta. Si plantas flores, pregunta primero si eres capaz de cuidarlas a diario. De lo contrario, vete jardinero, cambia de oficio, sigue de largo. Y quiso mirar y encontró un paraíso, quiso mirar y encontró el infierno. Quiso mirar lo que siempre nos duele, quiso mirarse por dentro. Olé. Quiso mirarse por dentro y se sentó en el tronco del mundo. No era un capricho, fue algo muy serio, como los sueños de un náufrago mudo. Si se deciden hacer ese viaje, lleven estrellas marinas y agrarias, un sol cuadrado color escarlata, y ahí estará vuestra aldea planetaria. Y quiso mirar y encontró un paraíso, encontró el infierno. Y quiso mirar lo que siempre nos duele, quiso mirarse por dentro. Quiso mirar y encontró un paraíso, quiso mirar y encontró el infierno. Quiso mirar lo que siempre nos duele, quiso mirarse por dentro. Y quiso mirar el paraíso, quiso mirar el infierno.
El 5 de octubre de 1976, un avión de Cubana de Aviación con 73 personas a bordo, que se dirigía desde Barbados hacia Cuba, era volada con unas bombas por parte de los terroristas anticubanos Luis Posada Carriles, Orlando Bush, Hernán Ricardo y Freddy Lugo. Vamos a dar a conocer la grabación de la caja negra del avión, después un discurso de Fidel despidiendo a las víctimas de ese atentado y luego una entrevista que realizamos con los familiares de los asesinados en el avión que iba de Barbados hacia Cuba.
Oh, Lo que hicieron, nunca lo podrán pagar. Mira cómo anda, suelto, que es lo que más todavía le duele a uno.
Esa niña de 10 años, al recibir esa noticia, dejó de ser una niña feliz. Esa niña nunca pudo ser.
¿Qué podía significar para un niño de 5 años, en tan temprana edad, empezar a conocer sobre crimen y asesinato? Era difícil. No sabía de qué estaban hablando. Desde que nací hasta los 5 años, yo conocía la felicidad. A partir de los 5 años, desde muy temprana edad, tuve que empezar a conocer qué cosa era crimen.
Un día como hoy, tenemos derecho a preguntarnos qué medidas se tomarán con Posada Carriles y Orlando Bosch, responsables del monstruoso acto terrorista de Barbados, y con los que planearon y financiaron las bombas que se pusieron en los hoteles de la capital y los intentos de asesinato a dirigentes de Cuba, que no se han detenido un minuto en más de 40 años.
Bueno, me llamo Camilo Rojo y en el año 1976 tenía 5 años cuando llega la noticia de la muerte de mi padre.
Me llamo Odalis Pérez, tenía en el año 1976 10 años cuando asesinan a mi padre.
Me llamo Iliana Alfonso, tenía 17 años cuando asesinaron a mi padre, quien era el presidente de la Confederación Centroamericana de Esgrima, que participó en los Juegos Centroamericanos que estaban representados por los atletas que venían en ese avión, que fueron vilmente asesinados.
Me llamo Margarita Morales, era hija, mi padre se llamaba Luis Alfredo Morales Viejo, director técnico del equipo de esgrima. En aquellos momentos tenía 14 años.
Mi nombre es Carlos Permuy. Soy hijo de Manuel Permuy, que fungía como jefe de la delegación del equipo de esgrima en Barbados.
El crimen sigue impune. ¿Qué dicen al pueblo argentino sobre Posada Carriles, sobre el accionar del terrorismo anticubano y sobre todo sobre la impunidad, sobre esta protección que Estados Unidos hace con los terroristas que atentan contra Cuba?
Bueno, nosotros fundamentalmente al pueblo argentino lo que queremos decirle es que todos nos tenemos que unir en esta lucha, porque un terrorista en estos momentos, un terrorista a nivel mundial conocido por el mundo entero, está suelto, y cualquier país de América Latina o cualquier país del mundo puede estar, no está exento a un ataque terrorista de este tipo. Nosotros los cubanos estamos unidos en esta lucha. Para que no ocurra ningún tipo de acto terrorista fundamentalmente en nuestro país, y exhortamos por sobre todas las cosas, a que los países de América Latina, a que el pueblo argentino, que tanto ha sufrido también y tiene tantos muertos, luchamos todos juntos para poder de esta forma decir no al terrorismo y tener una vida libre y una paz para todos.
Nuestra lucha se basa en fundamentalmente reclamar justicia. Justicia para esos hombres que desde tan temprana edad nos dejaron huérfanos de padre. Y como nosotros, hay más de 30.000 argentinos, es decir, más de 30.000 familias argentinas que tienen hijos desaparecidos, niños que quedaron huérfanos también, producto de la Operación Cóndor, que fue una operación terrorista contra los países de América Latina, y que hoy se encuentra libre en las calles de Miami, Orlando Bosch, uno de los principales ejecutores de la Operación Cóndor. Posada Carriles es un manipulador, es decir, es una persona que está siendo pagada y protegida por los Estados Unidos para cometer estos actos terroristas. No, nosotros no queremos que sigan sufriendo en América Latina estos actos, y tenemos que unirlo en el sentido de acabar con esta justicia, de que este hombre sea condenado.
Ese presidente Bush, ese gobierno de los Estados Unidos, quien dice que llamarse defensor de los derechos humanos, y no es así, porque ha matado a muchos latinos, a muchos compañeros nuestros a lo largo de la historia de nuestras revoluciones, y no han, y todavía en el caso de Luis Posada Carriles, que es uno de los grandes terroristas que está en estos momentos protegidos por ellos, quien ellos, este gobierno norteamericano lo equipó, lo trató lo equipó de darle los explosivos que cometieran este cruel crimen, y que bueno, para la humanidad entera sería muy beneficioso que todos los pueblos nos unamos en esta lucha para poder reclamar esa justicia.
Solo quisiera decir algo, quizás muchos de los que nos vean ahora no conocen la historia del terrorismo contra Cuba. Decir que bueno, el atentado contra el avión en Barbados significó la muerte de 73 personas, 57 de ellas cubanos. Iban también estudiantes guyaneses y trabajadores coreanos que iban hacia Cuba. Todos fallecieron, y en una manera bastante trágica, porque ni siquiera se pudieron recuperar la mayoría de los cuerpos. Decir también que este acto terrorista fue organizado por Posada Carriles y Orlando Bosch y ejecutado por dos venezolanos. Este mismo Posada Carriles fue el que después organizó toda una serie de atentados contra Cuba que le costó la vida al turista italiano en La Habana, y es quien también trató de asesinar al presidente Fidel Castro, nuestro comandante en jefe, en una reunión con estudiantes en Panamá, donde iban a morir más de miles de personas, iban a morir ahí seguramente. O sea que de esta persona que estamos pidiendo hoy justicia, que estamos pidiendo su extradición hacia Venezuela, es un personaje muy tenebroso, un asesino, comparado solamente con los grandes terroristas en el mundo, y es por eso que pedimos justicia, pedimos su extradición inmediata hacia Venezuela, porque queremos que sea un juicio justo y que sean juzgados como se merece.
Enseguida volvemos con Resumen Latinoamericano.
Estamos en Resumen Latinoamericano por AM530, La Voz de las Madres. Si querés llamarnos por teléfono y dejarnos tus mensajes, hacelo al 4382-9327. Para escribirnos correo electrónico, hacelo a resumen@madres.org. Y si querés escucharnos por internet, lo pueden hacer a www.madres.org o www.agoratv.org.
haciendo memoria.
La historia abonada por sus protagonistas.
Que se sepa, nosotros somos así.
Y hoy vamos a hablar de aquel histórico 25 de mayo de 1973. Ayer se cumplieron 34 años precisamente de esa fecha. El 25 de mayo de 1973 no empezó como todos los días a la cero hora. Podría decirse que empezó el 11 de marzo de 1973, cuando el pueblo ejerció su derecho a elegir gobernantes, o el 22 de agosto de 1972, con el fusilamiento de 16 guerrilleros presos políticos en Trelew, o el 29 de mayo de 1969, con la movilización obrero estudiantil en Córdoba, que generó el gran cordobazo, o con el golpe militar de Juan Carlos Onganía en 1966, o tantas fechas. En realidad, la lista de hechos que motivaron aquel histórico 25 de mayo podría ampliarse al gusto y buena memoria del oyente, pero lo que no podemos dejar de rescatar es que ese día se convirtió en el verdadero ejemplo de lo que es capaz de lograr un pueblo en su conjunto, cansado de la opresión, persecución y miseria al que era sometido. La expresión de botazo hace referencia a la unidad 2 de Villa Devoto, la cárcel de Villa Devoto, y a la impresionante manifestación que rodeó la manzana del penal para pedir y esperar la liberación de los presos políticos que estaban allí. Pero es importante señalar que estas manifestaciones se registraron a lo largo del país y que no solo el 25 de mayo se convirtió en la fecha de liberación para muchos de estos presos.
Cuenta regresiva. El 11 de marzo de 1973, la dupla Héctor J. Cámpora, Vicente Solano Lina, por amplia mayoría ganó representando al Frente Justicialista de la Liberación. Durante la campaña electoral ya se había anunciado que uno de los primeros proyectos, si no es que el primero, en incluir para su discusión y segura aprobación en la Cámara de Senadores y Diputados, sería la ley de amnistía que posibilitaría la liberación de los más de 1.000 presos por delitos políticos. 48 horas antes del devotazo se anticipaban escenas de lo que después se registraría con mayor intensidad. Poco antes de la medianoche, los familiares y amigos ya esperaban en la calle, y a las 2 y 10 de la madrugada del 23 se encendieron las luces de seguridad del portón de entrada de la unidad 2 de Villa Devoto, un cordón de guardias armados se formó en la calle y por el pasillo asomaron 27 prisioneros, 19 hombres y 8 mujeres que recuperaban su libertad.
20 fueron liberados de la cárcel de Rawson. En Córdoba se liberaron otros 20 y en Santa Fe 25. En San Miguel de Tucumán se registró solo un liberado y en Salta circularon los nombres de 2 mujeres. Los 20 indultados de Rawson, en compañía de sus familiares, abogados, amigos, dirigentes políticos y vecinos, antes de viajar a Buenos Aires, rindieron un homenaje ante la placa de mármol que hacía referencia a los mártires de Trelew. Son comunes y recurrentes las denuncias de las torturas físicas y mentales que habían recibido todos estos presos y presas durante su encarcelamiento. La primera bienvenida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza se hizo un lluvioso jueves 24 de mayo a las 2 y 15 de la madrugada, donde más de 200 personas con pancartas y banderas políticas esperaban a los liberados de Rawson.
Las manifestaciones de júbilo se potenciaban ante las escasas horas que faltaban para el 25 de mayo. No obstante, junto con esa alegría, venían de la mano las solicitadas a favor de la amnistía, las convocatorias para la concentración frente al Congreso, el día de Asunción y diversas movilizaciones. Para el 24 de mayo ya habían sido tomadas las facultades de Derecho, Medicina, Filosofía y Economía. Además, el Frente de Lucha Secundario había convocado para marchar al día siguiente por la libertad de los presos políticos y la ley de amnistía. En Mendoza y Rosario se habían registrado marchas a favor de las mismas demandas. En Capital Federal, la Junta Juvenil de ELENA, Encuentro Nacional de los Argentinos, realizó una marcha de simpatía y apoyo en los lugares donde se alojaron las delegaciones de Chile, Cuba, Vietnam, Perú y Panamá, considerándolos representantes de un verdadero frente común de lucha antiimperialista.
Desde el mediodía del 24, las principales calles de la capital adquirieron un ritmo inusual. J. jóvenes, viejos y niños empezaban a ocupar los lugares donde esperarían la llegada del 25 de mayo y con él la democracia. Los bombos y los cantos preparaban el ambiente. La marcha peronista se repetía, además de estribillos como Fab, Par y Montoneros son nuestros compañeros. Ya van a ver cuando venguemos a los muertos de Trelew. Santucho, Pujadas, la patria liberada. O Perón, Evita, la patria socialista. Atención, atención, por cada torturado, un verdugo al paredón. Las banderas de las diferentes entidades políticas, obreras y estudiantiles se ubicaban en los mejores sitios. Los carteles y pancartas pedían el indulto e inmediata libertad a los combatientes.
La noche fue fría y el cielo cargado pronosticaba lluvia, pero nadie se movió. Y a las 12:01 del 25 de mayo, el ambiente se llenó de gritos y abrazos. Las bocinas de los autos y los bombos se intensificaron. Un nuevo capítulo se escribía para la historia argentina. A las 8 de la mañana, los caballos de los granaderos le abrían paso al auto en que llegaba Héctor J. Cámpora al Congreso de la Nación. A las 8:18, desde los altoparlantes y en cadena nacional, se escuchaba: Yo, Héctor Cámpora, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación. En la plaza del Congreso el estallido fue tal que impidió seguir escuchando el final de la jura.
Durante casi 3 horas el nuevo presidente leyó su mensaje, mientras en la calle la mayoría de los manifestantes empezaron a trasladarse hacia Plaza de Mayo, donde desde la madrugada esperaban el saludo del balcón de la Casa Rosada por parte del nuevo presidente. Después que Cámpora hablara y saludara desde el balcón histórico, la gente no se movió. Los ánimos seguían encendidos y a las 5 de la tarde empezó la marcha del festejo por la liberación, la marcha hacia la cárcel de Devoto. Si bien es cierto que no solo existía la voluntad política por parte de los nuevos representantes del pueblo para dejar en libertad a los presos políticos, sino que también existía un proyecto de ley que concretaría esta voluntad, nadie se esperaba la reacción del pueblo ante la inminente necesidad de arrancar literalmente a aquellos que habían perdido su libertad por enfrentarse a un régimen que los estaba matando.
Las escenas registradas en la cárcel de Villa Devoto se repitieron casi con igual magnitud fuera de los penales de Caseros y en el Hospital Neuropsiquiátrico Doctor Borda en Capital Federal, en Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, La Plata y Trelew. La presión popular era tal que a las 22 horas el presidente Héctor José Cámpora firmaba un indulto válido para los detenidos políticos en todas las cárceles del país sin excepción. El indulto se adelantaba a la presentación ante el Poder Legislativo del proyecto de amnistía.
Frente a Devoto, los guardiacárceles, asustados por la presión del pueblo, tiraron contra el mismo y allí cayó un compañero. Fue el último muerto de esta serie de asesinatos que habían ocurrido durante la dictadura militar. Y poco después se abrían las prisiones, las puertas de las prisiones, y salían los compañeros de FAP, de FAR, de Montoneros, del ERP y de todas las organizaciones, abrazados y entusiasmados por la recepción que le brindaban los compañeros y compañeras que estaban allí afuera con sus banderas, unidos por primera vez en muchos años en un solo grito. La libertad de los combatientes se había concretado y empezaba un nuevo ciclo para nuestro país.
Te han sitiado, corazón, y esperan tu renuncia. Los únicos vencidos, corazón, son los que no luchan. No te entres, corazón libre, no te entres. Corazón libre, no te entregues. No los dejes, corazón, que maten la alegría. Revienta con un sueño, corazón, tus alas malherida. No te entres, corazón libre, no te entregues, no te entregues, corazón libre, no te entregues. Y recuerda, corazón, la infancia sin frontera, el tacto de la vida, corazón, carne de primavera. No te entregues, corazón libre, no te entregues, ay, ay, no te entregues, corazón libre, no te entregues. Se equivocan, corazón, corazón, destrozarás y vuelas. No te entregues, corazón libre, no te entregues, jamás, jamás. No te entregues, corazón libre, no te entregues. Que sus voces no te aturdan, serás cómplice y esclavo, corazón, si es que los escuchas. No te entregues, corazón libre, no te entregues.
Y ahora en Resumen Latinoamericano vamos a darles a conocer una entrevista que realizamos con Héctor Sánchez al legendario ex guerrillero boliviano Chato Peredo, Osvaldo Chato Peredo. Con él conversamos sobre la situación en Bolivia, sobre los avances y también sobre los palos en la rueda que se le está poniendo al gobierno revolucionario de Evo Morales.
De verdad que tengo una gran envidia, en el sentido bueno de la palabra. ¿Cómo quisiera que esta radio esté allá, en Bolivia? Porque la fuerza mediática de la derecha es absoluta. Y todo lo que el gobierno ha hecho y ha logrado hasta este momento está oculto, está tendido sobre una lona donde no se permite el acceso a través de la información a las realidades que están ocurriendo allá. En menos de un año se han construido más de 25 hospitales en el país. La misión Milagro, que es una misión internacionalista, internacional, apoyada por los médicos cubanos, por los el apoyo en material de los del país hermano venezolano, en Bolivia tiene un resultado extraordinario. Hasta ahora, en menos de un año, desde el 22 de abril a la fecha, el año pasado todavía no estamos a 22, se han operado más de 75.000 personas en el país. Han ido de la Argentina a operarse también, han ido del Brasil, han ido del Perú a operarse, porque en Santa Cruz, que es donde yo soy concejal, tenemos uno de los centros más importantes de la Operación Milagro. Y allá llevamos operado en menos de un año 26.000 pacientes, solo en Santa Cruz.
Hay un tema que obviamente es importante también tratarlo, porque cuando el enemigo no puede vencerte militarmente, cuando el enemigo no puede cooptarte, apela a distintas estratagemas para complicar los procesos revolucionarios o los procesos progresistas en América Latina. Todo este último tiempo, las noticias que llegan de todos los medios internacionales hablan de que en Bolivia hay mucha corrupción, que el gobierno, bueno, hay personajes que se han corrompido. Nos interesa que nos des vos también un panorama sobre esto, porque sabemos que es el mal que permanentemente acecha a todos estos procesos, ¿no?
Cuando el gobierno de Evo asume la presidencia de Evo el 22 de enero del año pasado, lo primero que dice es cero corrupción. Y el lema en cada reunión de gabinete cuando se levanta, recuerden, señores ministros, cero corrupción. Todos los días, a toda hora, él está combatiendo la corrupción. Entonces, claro, se hace relevante el hecho de que haya gente, que evidentemente la hay, porque no se puede negar ni tapar el sol con un dedo, está metido en la corrupción de épocas anteriores, por sus ligazones, por la presión, y porque muchas veces esa gente se deja tentar fácilmente. Entonces, evidente que en el MAS hay elementos que se han metido en la corrupción. Pero por supuesto que eso no es lo característico del MAS. La derecha explota estos lunares de corrupción que hay dentro del MAS, de tal manera que parecería que, bueno, lo que quieren ellos es demostrar de que no ha habido ningún cambio, de que sigue la corrupción, porque claro, no pueden tapar su corrupción, no pueden decir nosotros no fuimos corruptos y el MAS sí. Entonces dicen, el MAS sigue siendo otro partido como todos los demás. Esa es la consigna de la derecha, eso es lo que trata de distribuir, difamando muchas veces. Uh-huh. La historia de la humanidad es esa. Si no puede corromper a un dirigente contestatario, a un dirigente que se opone al sistema, entonces acúsalo de corrupción.
No es un dato menor el de los medios. Pensemos en cuántos gobiernos, en cuántos espacios interesantes de América Latina fueron acorralados por efectos de los medios de la derecha, ¿no?
Algo que señaló el Che Guevara es importante, porque nosotros no podemos competir con la derecha para instalar medios de comunicación. Uh-huh. Tenemos redes comunitarias, pero que llegan a las comunidades, sobre todo para enseñar, formar a la gente del ejercicio de sus propios derechos. No propagandizar lo que hace el gobierno, sino enseñar a la gente que este es su gobierno y que tiene que lograr ejercer todos sus derechos. Esa es la diferencia de calidad de los contenidos de la comunicación en las radios comunitarias, en las redes que nosotros tenemos. En todo caso, el Che decía, vuelvo otra vez a retomar eso, lo mejor es Radio Bemba. Y Radio Bemba significa la transmisión de boca a boca de lo que está sucediendo en el país. Nosotros no teníamos ningún medio y ganamos con el 54%. Y nosotros todavía no podemos, ni vamos a competir, no nos vamos a dedicar a competir. Tendríamos que gastar ingentes cantidades de dinero para poder lograr el nivel que ellos tienen. Y por lo tanto nuestra defensa es Radio Bemba, de boca a boca y los hechos del gobierno. La gente está sintiendo los beneficios en la salud, los beneficios en la vivienda, que ha empezado un plan extraordinario, donde nunca antes una persona que no tenga un terreno, que no tenga algo que hipotecar, tenía acceso a un crédito para vivienda. Ahora, con tan solo 500 bolivianos, o sea, menos de $100, que es el haber básico en Bolivia, puede acceder a una vivienda.
Bolivia y Evo Morales y todos ustedes, y vos desde tu lucha legendaria junto a Che Guevara, también se plantearon esta idea de que solamente el socialismo puede darnos una forma de vida mucho más humana. Pero también en el gobierno boliviano hay voces que a veces nos sorprenden. Nos sorprendieron antes de que llegara Evo al gobierno, y ahora también Álvaro García Linera, me refiero al vicepresidente, que habla de capitalismo andino, de un capitalismo más humanitario. ¿Cómo se combina esto con las ganas que tiene el pueblo boliviano de avanzar hacia el socialismo?
La mayoría estamos convencidos de que en Bolivia, en Argentina, en todas partes es viable el socialismo. Lo que pasa es que en cada lugar el socialismo tiene sus propias características, son las circunstancias las que van a determinar los distintos caminos, niveles y las formas del socialismo. Quizás uno de los mayores limitantes en la Europa oriental fue el querer aplicar una receta para el socialismo, cuando la diversidad es lo que determina el crecimiento de los grupos humanos. Entonces, para Bolivia el socialismo tiene una característica muy importante, y creo que Bolivia aporta también a los procesos de cambios a la humanidad, en el sentido de que es el único proceso de cambio dirigido por los indígenas, por los campesinos. El socialismo no tiene que ser necesariamente dirigido por el proletariado, porque el proletariado ha sido bastante diezmado por el neoliberalismo y las características han cambiado. Ya el Che también lo había advertido eso cuando decía el 64, esta epopeya que tenemos por delante la escribirán las masas de indios hambrientos. Eso fue lo primero que señaló. Y después, los campesinos sin tierra, etcétera, etcétera. Ya el Che avizoraba de que este proceso en América Latina, y particularmente en Bolivia, se daba de esa manera. Ahora, peregrinamente se plantea un capitalismo andino queriendo diferenciarlo del capitalismo perverso. Creo que también esa posición tiene un espacio dentro del MAS, porque el MAS abriga distintas ideologías, fíjense lo que voy a decir, distintas ideologías, no es de una ideología. Entonces, la característica del MAS ha sido trascender esos antagonismos, esas contradicciones, y dar respuesta. Esa es la gran habilidad de Evo. Y Evo no es un académico, Evo no tiene incluso bachillerato. Evo es un líder incuestionable, pero fundamentalmente por lo que se necesita en este momento para la humanidad, por lo sensorial.
Si tenés que hablar de tres puntos, tres logros fundamentales en este gobierno de Evo Morales, y con el riesgo de que queden algunos importantes afuera, ¿cuáles serían esos tres?
En primer lugar, la nacionalización del petróleo, que eso ha significado un presupuesto para el país totalmente elevado en comparación con anteriores. Nosotros hemos tenido en el 2006 un superávit del 5.9% en el Tesoro General de la Nación, a diferencia de un déficit del 2005, durante el último gobierno neoliberal, de 2.5. O sea, quiere decir que ellos nos robaban más de 8 puntos, nos robaban, porque no hemos hecho industrialización, no hemos hecho grandes obras como para haber recaudado esos volúmenes. Segundo logro son es la deuda social, que hemos empezado ya a intentar saldarla, que nos falta mucho todavía para saldar. Y un tercer logro es la verdadera lucha contra la corrupción. Evidentemente que el presidente ha dado muestras incuestionables de esa consecuencia contra la corrupción.
Y no la cuiden, manta y allá su pachamama, cocinita. Quina manta y allá su pachamama, cocinita.
Enseguida volvemos con Resumen Latinoamericano.
Y aquí estamos entonces, como todos los sábados, por AM530, La Voz de las Madres. Esto es Resumen Latinoamericano. Si quieren mandarnos mails, pueden hacerlo a resumen@madres.org. Si se quieren comunicar con nosotros vía telefónica, al 4382-9327. Y si quieren ver y escuchar Resumen Latinoamericano por internet, lo pueden hacer en las páginas www.madres.org o en www.agoratv.org.
Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Un espacio realizado y auspiciado por el equipo de pueblos originarios del Servicio Paz y Justicia.
Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros estamos atravesando esta semana que se llama la Semana de Mayo, ¿no es cierto? Y bueno, y queríamos recordar algunos nombres de esa época y del pensamiento o de actitudes que ellos tuvieron con los pueblos originarios en este caso. Vamos en primer lugar con Manuel Belgrano, ¿no? Tenemos una anécdota que se llama Belgrano y el cacique Cumbay. Belgrano había sido que adquirió mucho prestigio y fama entre los indígenas del Alto Perú. Y en las proximidades del Chaco paraguayo existía un célebre cacique llamado Cumbay, que usaba el título de general y vivía realmente como un rey primitivo. Todos los respetaban y admiraban a este cacique. Era ardiente partidario de la revolución por la que combatió en Santa Cruz de la Sierra. En esa oportunidad fue herido de un balazo, pero jamás había querido entrar a las ciudades o tener algún contacto con la llamada civilización. Sin embargo, cuando Cumbay oyó hablar de Belgrano, deseó conocerlo y le pidió una entrevista. Belgrano se la concedió y, pasado algún tiempo, llegó Cumbay a Potosí, que era donde se hallaba entonces el cuartel general patriota. Llegó acompañado por su intérprete, dos hijos menores y una escolta compuesta por 20 flecheros. Al enfrentar a Belgrano, desmontó y, después de mirarlo un rato con profunda atención, le dijo por medio de su intérprete que no lo habían engañado, que era muy lindo y que, según su rostro, así debía ser su corazón. Belgrano le ofreció un caballo ricamente adornado y con herraduras de plata. Entonces los dos desfilaron en medio del ejército que estaba formado. Al pasar frente a la artillería, que era de calibre 18, le previnieron que tuviese cuidado Cumbay con su caballo, porque iban a disparar en su honor. A lo que él replicó que nunca había tenido miedo a los cañones. Se lo alojó con toda magnificencia, se le preparó una cama digna de un rey, pero él, dando a sus huéspedes una lección de humildad o de orgullo quizás, echó a un rincón los ricos adornos que lo cubrían y se acostó sobre el apero. Se lo invitó a varias fiestas preparadas en su honor y finalmente Belgrano quiso brindarle el espectáculo de un simulacro militar. Dispuso entonces que la tropa formara en el campo de San Roque, donde se ejercitó en maniobras de tiro y formación, mostrando lo mucho que había avanzado en su instrucción y disciplina todo su ejército, ¿no? Cumbay contemplaba todos aquellos movimientos asombrado, hasta que, al ser interrogado por Belgrano acerca de la impresión que le había causado el ejercicio, contestó con arrogancia: con mis indios desbarataría todo eso en un momento. Belgrano no pudo menos que mirarlo sorprendido. Al despedirse, lo colmó de atenciones y regalos, obsequiándole, entre otras cosas, un gran uniforme y una hermosa esmeralda incrustada en oro para que reemplazara con ella el adorno que tenía entre la barba y el labio inferior, distintivo de la tribu. Este adminículo se le llama tembeta, que los indígenas ostentaban en ese entonces con piedras ordinarias o con discos de otros materiales. Cumbay, ganado por tanta gentileza, decidió ofrecerle 2.000 indios para pelear contra los españoles. Y bueno, este original episodio da una muestra de los medios empleados por el general Manuel Belgrano para conquistarse el afecto de los indios. Y de ahí que, a pesar de sus derrotas, estos aliados continuaron combatiendo solos contra los españoles y prestaron eficaces auxilios a los jefes independientes que sostuvieron la guerra en el Alto Perú. Y bueno, otro prócer de esa época, Mariano Moreno, ¿no? No podemos dejar de mencionarlo, de mencionar su pensamiento. Mucho antes de que se iniciara la etapa independentista, Moreno ya mostraba un particular interés por la situación de los pueblos indígenas y los derechos del hombre en general. En su tesis doctoral, titulada Disertación Jurídica sobre el Servicio Personal de los Indios, que escribió en 1801, decía, entre otras cosas, desde el descubrimiento empezó la malicia a perseguir unos hombres que no tuvieron otro delito que haber nacido en unas tierras que la naturaleza enriqueció con opulencia y que prefieren dejar sus pueblos que sujetarse a las opresiones y servicios de sus amos, jueces y curas. Se ve continuamente sacarse violentamente a estos infelices de sus hogares y patrias para venir a ser víctimas de una disimulada inmolación. Se ven precisados a entrar por conductos estrechos y subterráneos, cargando sobre sus hombros los alimentos y herramientas necesarias para su labor. A estar encerrado por muchos días, a sacar después los metales que han excavado sobre sus propias espaldas, con notoria infracción de las leyes que prohíben que aún voluntariamente puedan llegar tamañas cargas sobre sus hombros. Padecimientos que, unidos al maltrato que les es conferido, ocasionan que de las cuatro partes de indios que salen de la mita, rara vez regresen a sus patrias las tres enteras. Bueno, así que podemos agregar algo más de Mariano Moreno. Bueno, por supuesto que el 7 de junio fundó la Gaceta de Buenos Aires, donde también él decía, entre otras cosas, que el pueblo tiene derecho a saber la conducta de sus representantes. Y como no ignoraba el alarmante porcentaje de analfabetismo de la población, ordenó que se leyera a Rousseau desde los púlpitos de las iglesias, lo que puso un poco nerviosos a algunos sacerdotes contrarrevolucionarios. En el prólogo de la obra Contrato Social decía: si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que sabe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas y después de vacilar algún tiempo, entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir la tiranía. Esto lo dijo Mariano Moreno. Vamos a finalizar. Bueno, hay mucho para hablar de algunos próceres de Mayo con respecto a los pueblos originarios. Y bueno, lo último es lo de San Martín, ¿no es cierto? Que además de su conducta, una batalla que ha tenido que librar, después de decir que los indígenas, después de tratar a los indígenas como hermanos y que llamó a andar en pelotas como ellos en épocas de guerra por la independencia, la batalla más dura que tienen que librar después de muerto San Martín es que le hayan descubierto que su verdadera madre es indígena, que se hizo una investigación y bueno, sale a la luz de su origen mestizo. Así que bueno, todo esto nos da una pauta de que algunos de nuestros próceres de Mayo, de nuestros llamados próceres, realmente como hombres tenían bastante que decir con respecto a los pueblos originarios. Bueno, nos despedimos hasta la próxima, escuchando El Chinito por el conjunto chapaneco Espiga de Oro del álbum Fiesta de Chiapas y Oaxaca. Hasta la vuelta. Gracias.
Estás escuchando Resumen Latinoamericano.
Culturas y contraculturas.
Y hoy en El Cantar Opinando vamos a escuchar a Armando Tejada Gómez en Yo Poeta Declaro.
Mi canción es un libro que se escribe en el viento y una imprenta indeleble, la guitarra del pueblo. A lo largo de América lo imprime a cielo abierto. Luego, de boca en boca, santo y seña del sueño va entre los hombres, cruza las fronteras del miedo y nombra al sometido en su padecimiento. Las muchachas azules, los rudos marineros, el labrador de pámpanos, el quieto, el andariego, andan con mi canción sin posible sosiego. Mi canción no le teme al tumulto ni al fuego. Todos pueden cantarla y llevársela lejos. Yo sé que cuando vuelva traerá sonidos nuevos. ¿Qué dice mi canción? De todo en su momento. Asuntos de casados, asuntos de solteros, dolores, alegrías, juglaría del viento. Y si a veces estallan un grito violento, es porque al pueblo acallan. Y duele ese silencio.
Yo, poeta, declaro que escribir poesías es decir el estado verdadero del hombre. Es cantar la verdad, es llamar por su nombre al demonio que ejerce la maldad noche y día. El poeta es el grito que libera la tierra, la primera montaña que divisa la aurora, la campana que toca la canción de la hora, el primer corazón que libera la guerra. Colocado en vanguardia, sin que nunca desate su unidad con los pueblos, su visión de conjunto. El poeta es el hombre que primero está a punto para hacerse con bríos a la mar de combate. Este es el pueblo que a morir se resiste en la súbita noche donde todo se olvida, donde no hay libertad, no hay poeta con vida, ningún pájaro vuela, donde el aire no existe. Yo, poeta, declaro que la cólera es una cuando hay algo que atenta contra el sol que nos guía. Languidez el poeta si la tierra se enfría. Cuando no hay corazón, no hay justicia ninguna. Yo, poeta, declaro que en el mismo camino del tiempo en el poeta se halla siempre un hermano. Yo, poeta, declaro que el poeta es humano, conduciendo a los hombres
hasta un claro destino. Yo poeta declaro que en el mismo camino del tiempo en el poeta se halla siempre un hermano. Yo poeta declaro que el poeta es humano, conduciendo a los hombres hasta un claro destino.
Y este es un pequeño homenaje de Resumen Latinoamericano a nuestros hermanos y hermanas de Líbano y Palestina, por la dignidad de sus pueblos, por sus insurgentes resistiendo a los ataques del imperio genocida más brutal de la historia, por esos niños con sus manitos llenas de piedras, prestas a ser lanzadas a los tanques asesinos del Estado terrorista de Israel. Por todos ellos y ellas, vaya este pequeño ejemplo de hermandad. Y este es nuestro cantautor de esta semana. Marcel Khalife. Este compositor libanés saborea la poesía sin palabras. Marcel Khalife es compositor libanés y maestro de oud, que es el laúd árabe. Vive en el exilio en París. Amado por muchos en el mundo árabe debido a su implacable dedicación a defender la esencia de la música árabe mientras simultáneamente la lanza hacia nuevas y expresivas direcciones. Marcel Khalife es reconocido por haber tomado las palabras del poeta nacionalista palestino Mahmoud Darwish y popularizarlas en las calles y en las salas de conciertos totalmente llenas a través del mundo árabe y más allá. Khalife traduce la poesía de Darwish a un nivel muy profundo, usando solamente y sin letra el tono más bajo del oud y el bajo vertical, a fin de comunicar esas tremendas pero oscuras dimensiones que a menudo son ignoradas por los oídos de los que lo escuchan. La tarea es expresar la profunda conexión entre el poeta y el músico a través del oud. Khalife nos trae a todos el mundo de Darwish, de la desposesión y de exilio palestino, sin importar el origen de quien lo escucha o su familiaridad con la música árabe, invitando a todos a abrazar sus profundas y sutiles complejidades y a saborear sus matices. Khalife a menudo ha hablado en nombre de la paz y la reconciliación, habiendo arriesgado su vida al llevar a cabo una presentación en una sala de conciertos que fue bombardeada durante la Guerra Civil del Líbano. Israel requisó los cassettes de Khalife durante la invasión a su país, en Líbano, en 1982. Jalife les escribió a sus amigos de UNESCO por la paz en respuesta al bombardeo de Israel a Líbano. Nada justifica más nuestro arte que el hablar en nombre de aquellos quienes no pueden hablar. Esta es la causa a la cual dedicamos nuestros esfuerzos y la causa que avala nuestras voces. Nosotros tan solo deseamos llevar esta causa tan lejos como nos sea posible y nos comprometemos a presentar nuestras canciones de amor dedicadas y unidas a las víctimas de la persecución donde sea que ésta exista.
Fue todo por hoy. Fuimos Carlos Aznárez, Silvia María, María Torrellas, Angélica Mendoza, nuestro operador Emanuel Montero, y un agradecimiento para Juliana González y Pablo Gandolfo por su colaboración en la edición de nuestros audios.
Compañeros de esta radio AM530, La Voz de las Madres.
Bueno, hasta el próximo sábado.
Hasta el sábado. Y nos vamos escuchando entonces a nuestro cantautor Marcel Jalife.
أضلع تدت لهم جسرا وطير. يعبرون الجسر في الصبح خفافا.